Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, y Cavallino Rampante, ¿te gusta hablar italiano o no te gusta, Expósito? Te gusta, por lo que veo. Bueno, pues el Cavallino Rampante es evidentemente ese escudo que ha hecho famoso la escudería Ferrari. Que hoy Ferrari es noticia porque Sebastian Vettel ha anunciado que deja el volante de la marca italiana. Y a partir de ese momento todo el mundo se ha fijado en un piloto español, en Carlos Sainz. Carlos Miquel, ¿hay posibilidades de que nuestro piloto sea próximo conductor de Ferrari?
Hola Manolo, desde luego que hay posibilidades. Carlos Sainz puede ser desde 2021 el compañero de Charles Leclerc. De hecho, las conversaciones están en marcha y el acuerdo, si no hay sorpresa, se firmará y se cerrará antes de que acabe la semana. Se convertiría así en el tercer español de la historia en correr para Maranello, después de Fernando Alonso y del Marqués de Portago. Sainz es el elegido por Ferrari frente a otros como Daniel Ricciardo por su rapidez, el temporadón que hizo en 2019, su experiencia, el menor coste y el talante como hombre de equipo. Hace unos días decía al propio Sainz que lo puede hacer bien en Ferrari.
Confío en mis habilidades como piloto. Creo que el año pasado, como ya sabéis, di un paso muy importante adelante, ya sea en un Ferrari, en un Mercedes o en un McLaren, pues creo que soy capaz de hacer cosas muy buenas, ¿no? Eso creo que no deberíais de tener duda, que confío en mí mismo y que sé que podría hacer cosas buenas.
Bueno, si alguien puede hablar con propiedad de Ferrari, ese es Fernando Alonso, que ya saben que pilotó esos coches y que además es amigo de Carlos Sainz. ¿Qué dice Munilla, el piloto asturiano, de esta opción?
Es su amigo Manolo, pero ya sabes que Fernando Alonso no regala los elogios, salvo si los considera merecidos. Y en el caso de Carlos Sainz, el asturiano tiene claro que lo está haciendo muy bien en su trayectoria en la Fórmula 1 y además con compañeros difíciles siempre en sus equipos. Lo decía este fin de semana en el canal oficial de la F1.
Carlos tuvo a Max Verstappen de compañero en su primer año, que nunca es lo más fácil. Después tuvo a Nico Hülkenberg en Renault. Siempre ha tenido duros rivales en su equipo y siempre es competitivo. Tener a Carlos en la Fórmula 1 es genial para el país, bueno para España, y espero además que tenga un gran futuro por delante.
Bueno, conducir un Ferrari ya saben que tiene mucha presión, y sobre todo esa presión es ejercida por los italianos. La prensa italiana, Andrea Peláez, ¿ve a Carlos Sainz como favorito para sustituir a Sebastián Vettel?
Pues tan favorito, Manolo, que lo dan por hecho. Después de Alonso, Ferrari se prepara para coger a otro español. Se puede leer en la Gaceta dello Sport, donde se preguntan quién llegará después de Vettel y aseguran que Sainz está en la pole. Sky Sports va más allá con un perfil del piloto español que aseguran es perfecto para la escudería italiana. El Corriere dello Sport menciona otras opciones como Ricciardo o Giovinazzi, aunque escriben Sainz el favorito para sustituir a Vettel. Misma línea sigue Tutto Sport, que lo da por hecho con un Sainz primera opción de Ferrari.
Bueno, pues Ferrari, hay que decir que es una marca divina, una marca que ha creado muchísimos campeones, pero también es verdad que Ferrari es una marca que ha triturado a muchos pilotos. Carlos Miquel, si tú fueras Carlos Sainz, ¿firmarías por Ferrari?
Sin duda firmaría por Ferrari, por una razón. Te lo voy a explicar muy sencillo. Es un segundo por vuelta más rápido que McLaren. En 2021 los coches son iguales que en 2020 y McLaren, aunque lleve motor Mercedes, no va a poder acortar la distancia. Sí que es cierto que Carlos Sainz es el líder absoluto de McLaren y, en teoría, en un equipo que ha renovado hasta 2024 a Leclerc, va a ir como segundo de Leclerc. Pero en la pista puede hacérselo pasar muy mal a Leclerc, puede apretarle mucho las clavijas, y ser piloto de Ferrari siempre es algo más en el Mundial de Fórmula 1.
Bueno, pues atención, porque tendrá mucho trabajo por delante Carlos Sainz si logra pilotar el Ferrari. Hablando de trabajo, los equipos de primera y de segunda, Munilla, ¿siguen entrenando?
Sí, otro día más, Manolo, de entrenamientos en esta primera semana de regreso, de momento con trabajo individual para los futbolistas. No hay hasta ahora incidencias importantes, más allá de alguna lesión referida en los últimos días, y ninguna novedad hasta el momento sobre nuevos positivos.
Además de todo esto, hay que decir que los profesionales del fútbol ya están trabajando, están preparando su desembarco en la competición. Pero claro, ¿qué pasa con esos campeones que tiene este país y que todavía no tienen permitido realizar su trabajo? Pues Ángel García, una mujer que nos ha dado todo, se queja a través de su entrenador.
Sí, Mireia Belmonte, que está enfadada, ya se veía venir, ¿eh? Cuando dijeron que los centros de alto rendimiento, que las piscinas no se abrían hasta el próximo lunes día 11, evidentemente hay deportistas que lo necesitan para entrenar, que no les vale solo con lo físico, con salir a correr o con hacer otro tipo de actividad. Y hoy su entrenador, Fred Bernou, ha puesto voz a esa indignación, ha dicho que llevan 9 semanas sin agua, que en eso vamos a ser los campeones del mundo, nadie más en el mundo entero ha estado tanto tiempo sin entrenar en la piscina, y ojo Manolo, porque es muy contundente en su crítica.
Me cuesta ver que sale Messi el viernes a entrenar y que Mireia no pone nada. Esto no lo entiendo. Se puede llegar a tomar una cerveza en un bar y una campeona olímpica como Mireia, pues no puede trabajar. Si mañana vamos a la piscina, mañana vamos a ganar medalla olímpica. Si vamos jueves, viernes no creo que vamos a ganar ninguna medalla. Así que abrir la piscina ya.
Bueno, si mañana no vamos a la piscina, no vamos a ganar medalla olímpica. Medalla olímpica ganó Carolina Marín, que me da Antonio Pérez del Castillo, que su entrenador también está enfadado por su ausencia en una pista de bádminton y por la presencia de los futbolistas en un terreno de juego.
Fernando Rivas, entrenador de Carolina Marín, ha hablado hoy sobre las dificultades que está teniendo la campeona olímpica para poder mantenerse en forma, que está deseando volver a los entrenamientos y sobre todo se quejó de que los futbolistas hayan podido volver ya, y tiene una idea muy clara de por qué a ellos sí se les ha permitido empezar los entrenamientos.
Se está utilizando el fútbol un poco como los juegos de gladiadores, ¿no? Para entretener a la gente que está en casa. Que si un equipo de fútbol, con todo lo que eso conlleva, puede entrenar, pues como no va a poder nadar Mireia Belmonte, que es una insignia nacional, o como no va a poder entrenar Carolina Marín, que es otra insignia nacional.
Bueno, hay que decir que ya saben ustedes que ahora se ha puesto de moda esa corriente en la que parece que cada vez que hay una queja en torno a la vuelta del fútbol, los que se quejan son aquellos que están en puestos de descenso. Por eso Jordi Jiménez, hoy Vicente Moreno, está harto de que se le señalen cada vez que alguien dice que se quejan porque pueden descender.
Se ha cansado. Vicente Moreno, el técnico del Mallorca, se ha hartado de escuchar lo mismo, de que los de abajo no tienen interés por concluir el campeonato, incluso desde la presidencia de la Liga de Fútbol Profesional. Así ha contestado hoy en Radio Marca el técnico del Mallorca.
A mí particularmente me ha molestado bastante que siempre que se ha hablado de esos intereses, pues siempre se hablara de los equipos que están en descenso. Y yo creo que es todo lo contrario. En ningún momento se ha hablado del escenario que se podría dar en caso de que no se jugara. Con lo cual, nosotros nunca nos hemos podido agarrar a que nos interesaba pues que no hubiera competición.
Pero que me perdone el técnico del Mallorca, porque es cierto que él nunca se ha quejado y que él siempre ha dicho que quiere volver a jugar, pero las quejas continúan. Por ejemplo, Ferreira, jugador del Español, Quique Iglesias, ¿de qué se queja ahora?
El Chucky, le llaman a Ferreira, que no juega nada, mete pocos goles y además habla solo para las radios argentinas. Se queja Ferreira del protocolo, que va a ser complicado seguirlo.
Sí, no, tiene un protocolo y nada, parece imposible. Si te lo pones a leer, parece imposible. Es un chino. Dice, no sé, vos tocas un material y al toque que terminas de traer ese material, tenés que ir a desinfectarlo. No sé si nos favorece porque, nada, estar 2 meses concentrado y solamente ir a entrenar o a jugar, ¿viste? Es complicado también.
Bueno, no le gusta el protocolo a Ferreira, pero, por ejemplo, un entrenador, el del Valladolid, Juan Carlos Amón, Sergio lo ve claro.
Cambiarse en casa, desinfectarlo todo, entrenarse en solitario, son muchos los aspectos de estos nuevos entrenamientos en el Real Valladolid, algo a lo que su técnico Sergio González dice hay que acostumbrarse ya.
Ellos transmiten también la incertidumbre, porque al final todos los ítems que ellos reciben ópticamente, las mascarillas, los guantes, limpiar los elementos, eso, pues quieras o no, te saca un poco de lo que es tu rutina habitual, de lo que es fútbol propiamente dicho, ¿no? Pero al final está claro que nos tenemos que adaptar a todo, ¿no?
Protocolo, medidas de seguridad, entrenamientos diferentes. Antonio Ruiz, ¿esto puede generar un estrés en el futbolista?
Bueno, pues un experto en la materia, en la preparación física y en la incidencia en la mentalidad de los jugadores, el profe Ortega, ha hablado a través del canal oficial del Atlético de Madrid esta tarde de lo que significa efectivamente esas nuevas medidas para los futbolistas.
Es una situación atípica. Evidentemente pesa un poco, sobre todo en el estrés psicológico que provoca todos los cuidados y detenerse a muchas normas, que hay que respetarlas todas, pero para algo están las normas. Somos conscientes de que es por la seguridad nuestra también. Y a poco nos vamos adaptando a la situación y creo que día a día se trabaja con más soltura.
Hay que adaptarse al nuevo fútbol. Por eso Isaac Foto, Javier Tebas, el presidente de la Liga, ha hablado de lo que va a ser el futuro económico de los grandes equipos del fútbol profesional.
Sí, el comandante Tebas avisa de que vendrán tiempos difíciles y habrá que adaptarse a el cinturón económico que viene. Dice que los clubes tendrán que reducir los salarios de los jugadores en la próxima temporada. Avanza que no habrá grandes fichajes. Muchos tendrán incluso que tirar de cantera. Este es Javier Tebas en una conferencia iberoamericana de Derecho Deportivo.
Los clubes van a tener que mirar muchísimo más a sus fuerzas básicas o fútbol base, como le llamáis en Hispanoamérica, en América, van a tener que mirar mucho más, es porque no se van a permitir transferencias con cuantía económica, eso ha sido imposible, posiblemente reducción de salario de los jugadores para la temporada que viene de los contratos, va a haber que reducir salarios, es que no queda más remedio.
Bueno, hay que decir que España está arrancando para volver y que Alemania está ya en la cuenta atrás, tan solo Fernando Aranda, 4 días para que vuelva a la Bundesliga.
Los equipos de la Bundesliga ultiman su preparación para volver este fin de semana a la competición. Alemania será la primera gran liga que regrese después del parón por el coronavirus. También se anunciaron cuáles son las nuevas fechas para jugar lo que resta de la Copa Alemana. 9 y 10 de junio semifinales y 4 de julio la final, eso sí, Manolo, a puerta cerrada.
Bueno, parece que la Bundesliga y la Liga son de momento los que están en la rampa de salida. En Inglaterra, ya saben que Boris Johnson ha dicho adelante, pero empiezan a llegar las críticas por parte de los jugadores, Chato.
Ya han salido voces críticas en la Premier League por la posibilidad de que el fútbol vuelva en Inglaterra en junio. El jugador del Newcastle, Danny Rose, dijo que a él le da igual los ánimos de la gente. El gobierno dijo que el fútbol debía volver para animar a la población porque hay vida en juego y no se debería volver hasta que los casos bajen masivamente. Por su parte, el futbolista del City, Raheem Sterling, reconoce que tiene sus reservas y pide la vuelta solo cuando sea seguro para jugadores, médicos y árbitros.
Hay que destacar que parece que la Liga Holandesa y la Francesa son las que se van a quedar solos de momento en el viejo continente. Pero cuidado, porque Arauz, en Francia comienzan las denuncias contra la Federación y la Liga.
Sí, el Amiens, uno de los dos equipos descendidos a segunda división, ha sido el primero en denunciar ante los tribunales la cancelación de la Liga. El Amiens considera la decisión injusta, incoherente e infundada y sobre todo la tacha de falta de humanidad. Y el Olympique de Lyon, ojo, que ha quedado fuera de puestos de Champions, ha emitido un comunicado en el que confía en que se dé marcha atrás antes del 25 de mayo para evitar lo que considera un inmenso desastre.
Bueno, vamos ahora con los nombres propios de la jornada.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Bueno, ya lo saben, Joan Laporta es presidente del FC Barcelona, ha anunciado que se quiere presentar a las elecciones del 2021.
Trabajando para presentarme, que me fa ilusión.
Trabajando para presentarme. Me hace ilusión gestionar un periodo de la historia del Barça donde habrá jugadores que aún les queden 3 o 4 años a los que yo tuve como
presidente. Y la gran pregunta que se hace todo el mundo, Oliveros, es ¿quién será su entrenador? ¿A quién va a fichar? ¿Qué idea o qué queda entre manos Laporta para volver a ser presidente del Barça?
Pues se le preguntó Manolo por Pep Guardiola, también por Xavi. Lo primero era saber, cómo hemos escuchado, que quiere presentarse a ser de nuevo presidente del Barça. Lo siguiente es preguntarle si le gustaría que Pep Guardiola volviera a ser entrenador del Barça. Le gustaría, pero también sabe que Xavi podría serlo.
He pensado en posibles candidatos adecuados.
Primero he de comunicar,
pero primero tengo que comunicar mi decisión. Ya será entonces cuando debería hablar con la persona que pensamos que debería ser el entrenador del Barça a partir de 2021. Pero he pensado en diferentes candidatos. Y el Pep es el que a mí me gustaría. Este me gustaría mucho, pero es una cosa que también, en fin. Pep ahora está en el City y es una decisión que debería tomar Pep.
Bueno, a él le gustaría el Pep, pero al vestuario le gustaría que volviera Laporta. ¿A la afición del Barça Mayori le gustaría que volviera Joan?
Pues en el equipo actual solo hay 4 futbolistas que convivieron con el Laporta presidente: Messi, Piqué, Busquets y Sergi Roberto, que estaba en el filial. Los jugadores viven de momento al margen de temas electorales, aunque las relaciones con los futbolistas siempre fue uno de los puntos fuertes de Laporta. Y en cuanto a la afición, despierta amores y odios. En las elecciones de 2015 quedó segundo, lejos de Bartomeu, y en la encuesta de hoy de Sportscope el 47% le votaría, el 31% a Víctor Fon y el 22% a ninguno de los dos.
A ver, Ricardo Rossetti, mójate, ¿puede Laporta volver a ser presidente?
Pues por poder, te diría, Manolo, que claro que puede volver. Es más, ahora mismo el escenario en el FC Barcelona y en lo que a las elecciones se refiere me parece indescifrable con vistas a ese futuro. Vamos a ver de quién se rodea, porque yo creo que ahí puede estar la clave. Pero va a ser un año muy interesante en ese sentido. Si me vas a pedir que me moje, te diría que ahora mismo no lo veo claro. Pero bueno, te lo estoy diciendo a 12 de mayo, que no le vea como presidente de nuevo después de haber perdido las últimas elecciones. Pero claro, vamos a ver lo que ocurre dentro de un año.
Lo que hay que ver es lo de Jovi. Ya saben que se marchó a pasar la cuarentena en Serbia, que se la saltó, que la ministra serbia le regañó públicamente.
U krajeva videli smo, čini mi se, i svi primere naših fudbalera koji dolaze iz inostranstva, gdje imaju ugovore.
Una que se da en Belgrado y otra que se da en Madrid.
Sí, las versiones, Manolo, son contradictorias. El club defiende que Jovi se lesionó en el calcáneo del pie derecho la semana pasada en su domicilio de Madrid, mientras algunos periódicos serbios aseguran que se dañó el pie al caerse desde una pared en su casa de Belgrado. Además, se añade que el Madrid le ha prohibido hacer cualquier declaración sobre este suceso. Lo cierto es que Jovi se ayuda ahora de una muleta para caminar y que va a estar de baja entre 6 y 7 semanas.
De baja sigue todavía Dembélé. ¿Qué sabemos de él, Elena Condis?
Pues que seguimos pendientes de los resultados del test que le hicieron ayer en su domicilio. Fuentes del Barça nos dicen que todavía habrá que esperar a las próximas horas. Si da negativo, mañana por la tarde Dembélé volverá a la Ciudad Deportiva para seguir con su recuperación.
Atención, Gema Santos, llega el momento, 20:48, Berti nos trae un mensaje.
Como cada día, Manolo, sí, como cada día nos traen un mensaje para que nos sintamos seguros a su lado. Porque Berti cuida de nosotros y ahora más que nunca. Ya sabes que en estos momentos difíciles la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades y por eso al contratar tus seguros en Berti.es vas a poder fraccionar el pago de la manera que mejor te venga y sin coste adicional. Todo esto y más en Berti.es.
Bueno, si hoy han visto ustedes la portada del diario Marca, habrán visto que hay denuncia por cohecho contra el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, David Zaganzo. ¿Quién es el denunciante, Munilla?
Bueno, ya sabes que en este caso, Manolo, del Watergate del fútbol español, había que escuchar al sindicato rival y presuntamente espiado. Es el futbolistas ON. Su presidente es Juanjo Martínez y ha estado en Radio Marca. Pide la dimisión de Zaganzo. Ha denunciado sus métodos, habla de cosas raras en las pasadas elecciones sindicales, cuenta que llevan meses en los tribunales contra AFE y ha terminado hasta llorando.
Que estamos ante uno de los mayores escándalos de la última década del fútbol español, que al final pues tengamos que soportar casi un nivel de corrupción tan grave, con técnicas propias de la mafia italiana, porque de verdad es que esto me asusta. Estos años hemos pasado muy malos, horribles. Esto lo hemos pasado, lógicamente, para adentro. Sentarme con este señor, no poder decirle nada, firmar un convenio y estar sonriente. Llega un momento que es jodido.
Denuncia por cohecho sobre David Zaganzo. ¿Cómo se defiende el presidente de la AFE, Gema Santos?
De momento con una carta que ha mandado a todos los afiliados, a todos los futbolistas de primera y segunda, niega rotundamente la acusación, dice que todo es falso, que está en manos de los abogados para responder con toda la contundencia y que va a convocar una junta directiva para informar de todo. Dice que es un ataque para hacerle daño a él y a AFE. Y en la misma línea está el secretario general, Diego Rivas, que anoche le confesó a Juanma en el partidazo que es todo mentira y que están muy tranquilos.
Está en manos de, bueno, los hemos puesto ya en manos de nuestros abogados. Yo solamente te voy a decir, Juanma, que estoy muy tranquilo.
¿Tú estás muy tranquilo?
Bueno, yo y David y la gente de AFE, o sea, que está muy tranquila.
Esta persona dice que tú pusiste dinero y que estuviste presente en la entrega del documento.
Totalmente falso, las dos cosas.
Bueno, atención, segunda movida. Esta tiene que ver con la Liga Iberdrola de Fútbol Femenino y con la Federación Española. Porque Andrea Peláez, nuestras chicas, nuestras futbolistas, están muy enfadadas porque a los chicos se les ha permitido terminar la liga y a ellas no.
Sí, dicen que es discriminación. Han sido casi todo críticas y acusaciones lo que ha recibido la Real Federación Española por parte de las jugadoras y de los clubes de la primera Iberdrola después de decidir terminar la competición. Entienden las futbolistas que en ningún momento se ha contado con ellas y que ni siquiera se les ha informado del final que iba a tener su propia competición. Se sienten abandonadas y desatendidas por la Federación de Luis Rubiales. A todas les gustaría haber terminado la temporada sobre el césped, pero ven inviable ahora mismo la proposición no de ley del PP que solicita que se revoque esta decisión y además pide que se reconozca a la primera Iberdrola como liga profesional. El enfado de las futbolistas lo define la jugadora del Betis, Priscila Borja.
Es lo mismo que un panadero trabaja y una panadera también con las mismas medidas, un arquitecto trabaja y una arquitecta también con las mismas medidas, pues un futbolista va a su trabajo y una futbolista también con las mismas medidas. Encuentro esa diferencia para no volver a nuestro trabajo.
Bueno, pues la Federación Juan Antonio Alcalá se defiende y dice que no ha habido discriminación.
En efecto, la Federación Española ha emitido un comunicado larguísimo que casi no cabe en el BOE para rechazar que haya habido ninguna discriminación de género y para decir que no hay ninguna decisión machista. No es cierto, sostiene la Federación Española, que vayan a terminar las competiciones de chicos y que se hayan cancelado todas las competiciones de chicas. En todo caso, Lama, la Federación, en ese eterno comunicado, no dice nada de una absoluta evidencia, y es que la Liga Iberdrola Femenina no va a terminar acarreando unas pérdidas, un impacto económico estimado de más de 600.000 euros.
Bueno, lo que pretende la Federación es que terminen los play-offs de ascenso a segunda y de tercera a segunda B. Pero atención, porque hay algunas comunidades que ya están en fase 1. Es el caso del Baleares. Y el Ibiza, ¿qué ha ocurrido, Jordi Jiménez, en su primer entrenamiento?
Ha sido, Manolo, el primer equipo de la segunda división española en volver a los entrenamientos, con el visto bueno del Consejo Superior de Deportes. Dice su presidente Amadeo Salvo que los jugadores de Ibiza y los empleados han dado todos negativo por coronavirus, y también avisa de la crisis que le viene a la segunda división B.
Hemos hecho todos, a todos los trabajadores y a trabajadores y técnicos hicieron un día, hicieron a los jugadores, todos negativos, los ingresos...
Bueno, hasta aquí todo parecería bien, pero Fouto, ¿hay malestar en los otros 15 equipos que van a pelear por buscar 4 plazas que den ascenso a segunda división?
Sí, Rubiales tiene el patio revuelto en segunda B también. Malestar en los clubes de la tercera categoría del fútbol español porque unos empezaron a entrenar, como es el caso del Ibiza, hoy el Badajoz ha pasado los test, otros no. También descontentos porque jugadores del filial del Barça, Atlético Madrid o Valladolid ya entrenan con el primer equipo, creen que la federación no está velando por la integridad de la competición y que nadie controla los protocolos y demás.
Bueno, y atención, porque hay otros equipos que se han quedado en puertas, es decir, equipos que se han quedado quintos, con todavía 11 jornadas por delante, que dicen, ¿y de lo mío qué hay? Pues ojo, porque el Lleida Víctor Navarro va a demandar.
Es cuestión de horas que el Lleida haga pública la instancia por donde tramitarán la demanda contra la Federación Española. Consideran que la resolución que les han enviado hoy sigue sin dar explicaciones de por qué no se reanuda la segunda B. Además, también han recibido el protocolo para volver a entrenar y a competir. Con ambos documentos entienden que les dan la razón y ven reforzados los argumentos de sus abogados.
Bueno, todavía quedan 6 minutos para que sean las 9 y tenemos mucho que contar.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En Okuya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, Oku multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. ¿Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia? ¡Ni agua! Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Sabemos que echas de menos este sonido. Por eso en Ramón Bilbao queremos ayudar a que vuelva. Ahora, por cada botella que compres en bodegasramonbilbao.es, un bar recibirá otra para reanudar su viaje. Brinda hoy en casa para brindar mañana en los bares. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos atendiendo en segundos todas las emergencias que nos llegan a través de Guardián o el botón SOS de la alarma. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy más que nunca, seguimos a tu lado.
Bueno, ya saben que hoy el Boletín Oficial del Estado ha publicado que cualquier extranjero que llegue a nuestro país tendrá que pasar una cuarentena de 2 semanas. Albert Díez, ¿esto le genera un problema al Barça de baloncesto?
Por aquello de tener a Malcolm Delaney en Estados Unidos. Bueno, el Barcelona tiene y tenía prevista esta situación. De momento no supone un problema. El jugador sigue, como te decía, en Norteamérica con permiso del club. Es un matiz importante. Se está hablando con él y en breve podríamos tener novedades. Aunque la cuarentena, si Delaney volviese en breve, le permitiría incorporarse a la segunda fase de entrenamientos.
Vamos con el ciclismo, porque ya saben que el Mundial de Ciclismo se disputa en Suiza. ¿Pero qué es lo que pasa, Erifrade?
Aunque en el nuevo calendario los mundiales se mantuvieron en la fecha primitiva del 20 al 27 de septiembre, hay una sombra de duda bastante grande sobre ellos, porque Suiza es uno de los países que ha articulado medidas más súper severas para la desescalada. Por ejemplo, no se pueden concentrar más de 1,000 personas para un evento al menos hasta el día 31 de agosto. Demasiado cerca. Si se mueve ese límite, es posible que los mundiales sean o retrasados o cancelados.
Bueno, de momento ha sido aplazado, Santi Duque, el Mundial de Fútbol Sala del 2021.
Era prácticamente, Manolo, un secreto a voces, pero la decisión oficial no podía demorarse más y la FIFA lo ha comunicado esta mañana. El Mundial de Fútbol Sala se retrasa un año y se va a disputar en Lituania del 12 de septiembre al 3 de octubre. Hay que recordar que España ya tenía la plaza después de una brillante clasificación.
En atletismo, Gil, ¿hay cambio en el calendario internacional?
Que se caigan las mítines de Londres, Rabat y Zurich de la Diamond. Mini Diamond este 2020, 11 pruebas arrancando en agosto en Mónaco, finalizando en China en octubre.
Y en baloncesto, el Eurobásquet femenino, ¿finalmente dónde se va a jugar, Pilar Casado?
Recordamos que el Board de FIBA comunicó un cambio importante. Lo organizan de manera conjunta España y Francia, pero Valencia, la sede española que iba a albergar 2 fases de grupos y los cruces, también hará la lucha por las medallas. Queda mucho tiempo, es en junio del año que viene, pero la federación asume la incertidumbre sobre la situación sanitaria que puede darse. Así lo ha expresado su presidente, Jorge Garbajosa.
¿Y qué hacemos? ¿Nos paramos? Ese tiempo nos dice que tenemos que volver a parar. Pararemos. Digamos que no contemplamos que el campeonato no se celebre. Ojalá pueda ser con público y ojalá nuestra ilusión es que sea con la Fonteta llena hasta la bandera para vivir los partidos de España y los de los demás. Pero el campeonato queremos que se celebre sí o sí.
Bueno, ya saben que hoy es el Día Internacional del Enfermero y la Enfermera. Esos que son ya héroes para nuestra sociedad y para todo el mundo. En nombre de todos los deportistas, Saúl, el centrocampista del Atlético de Madrid, les ha querido mandar este emotivo mensaje.
Hoy me apetecía mucho hablar con Almudena, enfermera y voluntaria del Atlético de Madrid y socia durante muchos años.
Hola, ¿qué tal?
Saber un poquito cómo estás en esta situación complicada para todos, pero sobre todo desde tu labor como enfermera.
A nivel personal es cierto que al principio se hizo un poco cuesta arriba, sobre todo por el hecho de no poder estar con la familia, que es quizá la peor parte, ¿no? El temor a estar contagiado a lo mejor y a poder llevárselo a ellos a casa. Estoy sola, mis padres se fueron para dejarme aquí un poquito aislada.
Eso es duro, ¿eh?
Pues sí, pero es lo mejor para todos al final, ¿no? Lo primero
sí, sí, pero tanto tiempo, como decimos, tanto tiempo, sola.
No he visto a ningún amigo, a nadie de mi familia, a nadie. Y aquí llevo pues casi 2 meses metida en casa, de casa a trabajo y de trabajo a casa. Cuando te metes en la dinámica de saber que necesitan tu ayuda en el hospital, era como que tenías un día...
Bueno, pues esa no emotiva conversación entre Saúl, el centrocampista del Atlético de Madrid, y esa enfermera que representa, como digo, a todos los héroes de nuestro país. Chapó por ellos y por ellas, y chapó por Saúl, que nos ha dado o que ha querido darles ese empujón y ese calor que ellos necesitan. Expósito empieza ahora y a las 11:30 llega Juanma Castaño con el partidazo.
Oye, Lama.
Dime.
Yo parlo molto bene el italiano, ¿eh?
Sí, pero cuando te pregunto no me has contestado. No, te has ido al diccionario a leerlo.
Que no. Se me había que no. Se me
no,
había
no, cortado el cabalino rampante y te has quedado parado, ¿eh? Hasta luego.
Hasta luego, Lucas.